10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un correo a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen este martes en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984. El portavoz señaló que estas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que estas discusiones bilaterales sobre migración, celebradas cada 2 años, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
La organización Prisoners Defenders dijo hoy que 16 nuevos presos políticos elevaron la cifra total en Cuba a 1.062. En su informe correspondiente al mes de octubre, la ONG con sede en España también denunció una represión generalizada en la isla. Javier Larrondo, el presidente de la organización, ofreció a Martí Noticias detalles del reporte.
Desde Prisoners Defenders hemos emitido y reenviado a todos los organismos políticos, prensa y diplomáticos el informe mensual de prisioneros políticos en Cuba. El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, 2 mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición y un total de 224 procesados por sedición. Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López.
En Brasil, la Policía Federal detuvo la noche del domingo a un tercer sospechoso de formar parte de un esquema que supuestamente se encargaba de reclutar a ciudadanos brasileños para llevar a cabo ataques en el país en nombre de la milicia chií Hezbollah. El canal TV Globo reporta que la detención se llevó a cabo en Río de Janeiro en un operativo que cuenta con la colaboración de los servicios secretos israelíes. El pasado jueves, la Policía Federal de Brasil emitió una docena de órdenes de detención en Minas Gerais, Sao Paulo y Brasilia contra sospechosos de estar preparando ataques terroristas en el país. Y en México, Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, se lanzó a la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2024. La agencia AFP informa.
El candidato de 35 años se inscribió como único aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, de centro izquierda.
Esta es una campaña de piso con la gente, alegre, contenta, hablándole a los jóvenes, porque hoy los centennials y millennials somos el 57% del país.
El Movimiento Ciudadano surgió en 1999, se fortaleció tras ganar los gobiernos de Jalisco en 2018 y Nuevo León en 2021. Dos estados prósperos y poblados. García prometió sacar a la vieja política del país, en referencia a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, al PRI, que gobernó México durante 70 años, y al PAN, que gobernó entre 2000 y 2012. Hasta ahora, la contienda para las elecciones ha estado protagonizada por dos mujeres. El oficialismo ya designó a la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de 61 años, como aspirante, mientras un frente opositor, integrado por el PRI, el PAN y el PRD, seleccionó a la senadora Xóchitl Gálvez, de 60 años.
Y la ONG Human Rights Watch considera que los líderes estadounidenses y extranjeros que se reúnan con el presidente chino Xi Jinping durante su próxima visita a Estados Unidos deberían confrontarlo por la intensificación de los ataques de su gobierno contra los derechos humanos. La organización afirmó en un comunicado que el gobierno chino no cambiará su conducta a menos que enfrente una presión sostenida sobre sus horrendos crímenes en Xinjiang y el Tíbet, la represión en toda China y el desmantelamiento de la democracia en Hong Kong. Se espera que el presidente Xi asista esta semana a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Yanpei Wang y a Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual, para lo cual podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizar el brazo o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de con la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de 2 brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente ya que bastaría con llevarlos sujetos al cuerpo como una mochila o la coraza de una armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde sencillas como sujetar una pieza para atornillarla o abrir una puerta cuando tenemos las 2 manos naturales ocupadas, hasta sofisticadas como por ejemplo colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Trending.com. lo que busca Cuba en las redes sociales.
Hola amigos de Trending.cu, mi nombre es Yaima Pardo y estoy con ustedes de nuevo aquí en Café Digital. Y hoy quiero compartirles un artículo de nuestro colega Héctor Manuel Castro por ser un ejemplo destacado del tema cubano en las redes sociales y su relación con la libertad de expresión. Así que vamos a echarle un vistazo. Recientemente, la Junta de Supervisión que se encarga de la compañía Meta tomó una determinación muy interesante. Anularon una decisión previa de Meta, que se remontaba al 24 de febrero de este año, en el que se eliminó un video de una protesta en Cuba de Instagram. Según Meta, el video tenía frases que promovían el discurso de odio. La Junta de Supervisión argumentó que en países con restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica como en Cuba, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente durante las protestas políticas. El video en cuestión fue publicado por una plataforma de noticias cubana que aún no ha revelado su nombre y mostraba a una mujer protestando en Cuba contra el gobierno y alentando a otras mujeres a unirse a la manifestación. Según el informe de la Junta de Supervisión, en un momento del video la mujer utilizaba palabras fuertes para describir a los hombres en Cuba. El video se volvió viral, con más de 90.000 reproducciones y casi 1.000 compartidos. Se publicó cerca del primer aniversario de las protestas del 11 de julio que se realizaron debido a las restricciones de libertades fundamentales y la respuesta del gobierno cubano a la pandemia y las dificultades económicas y sociales que enfrentaban los ciudadanos por esa época. También se publicó poco después de la muerte de un adolescente afrocubano en un incidente que involucró a la policía. La mujer que hablaba en el video mencionó este incidente y pidió un cambio con vehemencia. 7 meses después de la publicación del video, un usuario de Instagram, etiquetado como clasificador de discurso hostil, lo reportó como una posible violación de las políticas de Meta. Al día siguiente, un moderador de Meta revisó el contenido y decidió que infringía una regla comunitaria sobre discursos de odio, específicamente cuando la mujer describía a los hombres con términos fuertes. La cuenta que publicó el video apeló la decisión el mismo día que se eliminó el contenido. Un moderador revisó nuevamente el video y confirmó la decisión inicial del 26 de febrero. La cuenta apeló nuevamente, esta vez ante la Junta de Supervisión, argumentando que la mujer en el video estaba pidiendo a los hombres cubanos que hicieran algo para resolver la crisis en el país. La Junta de Supervisión decidió abrir un proceso público para recibir comentarios externos antes de tomar una decisión final. Recibieron 19 comentarios relevantes en diferentes partes del mundo, incluyendo expertos en derechos humanos y organizaciones como Human Rights Watch y el Cuban Research Institute. En resumen, la Junta de Supervisión finalmente anuló la decisión de Meta y ordenó que el video se volviera a subir en la cuenta de Instagram de la plataforma de noticias cubana. También hicieron recomendaciones a Meta para mejorar sus procesos de revisión y considerar el contexto en futuras decisiones. Este caso nos recuerda la importancia de la libertad de expresión en línea y cómo las redes sociales deben equilibrarla para mantener un ambiente seguro. Y así, amigos, nos despedimos por hoy en otra entrega de Trending.cu. El conocimiento y la participación son la clave para un futuro más informado.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Getting you.
digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabías que cada vez que levantamos un pie utilizamos al menos 200 músculos? Que el ADN humano es un 50% idéntico al ADN de un plátano. Hablemos de curiosidades. Desde la Edad Media hasta nuestros días, el cuerpo humano ha sido y es una estructura que esconde una multitud de secretos. Y gracias a los estudios que realiza la ciencia desde hace siglos, podemos conocer cada vez más nuestro organismo, aunque aún estamos lejos de conocerlo del todo. De algunas de estas curiosidades del cuerpo humano te hablamos a continuación. ¿Sabías que el cuerpo de un humano adulto se compone de 206 huesos, de los cuales 54 se encuentran en las manos? También dentro del ombligo humano hay miles de bacterias que forman un ecosistema equivalente en variedad al número de especies de animales de la selva del Amazonas. Los huesos humanos son igual de fuertes que una piedra de granito. Pueden soportar hasta 9 toneladas de peso. El intestino delgado de una persona que está viva mide aproximadamente 3 metros. Al morir, este se expande y puede alcanzar hasta los 7 u 8 metros de largo. Los riñones tardan tan solo 5 minutos en filtrar toda la sangre de nuestro cuerpo. El ADN de un humano, como dijimos, es idéntico al ADN de un plátano en un 50%. Esto se debe a que hay genes que son funcionales, tanto en animales como en plantas. El dedo pulgar de cualquier mano mide lo mismo que la nariz de ese mismo cuerpo. La tomografía axial computarizada, o TAC, se inventó gracias en parte al grupo The Beatles. Las pestañas tienen una duración en nuestro cuerpo de 150 días. Nuestra boca produce al día una media de 1 a 2 litros de saliva. Y antiguamente el gin and tonic era una bebida que se vendía en farmacias debido a que se utilizaba para combatir la malaria. Estas son solo algunas curiosidades de nuestro cuerpo. Para saber más, sigue en sintonía con Café Digital.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Digital. Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, café digital. Digital.
El Pentágono de Estados Unidos está trabajando en una tecnología que podría neutralizar a los drones en el campo de batalla. Esta innovación se está llevando a cabo porque Ucrania pierde más de 10.000 drones al mes en la guerra contra Rusia. Además, el ejército estadounidense quiere contrarrestar la amenaza de la aparición de estos dispositivos que vuelan de forma coordinada. Y para ello aprovechará la capacidad de la guerra electrónica y los interceptores cinéticos para crear un enfoque en capas. Respecto al desarrollo de dicha tecnología, el Pentágono publicó una solicitud de documentos técnicos el pasado 4 de agosto en busca de capacidades de detección, seguimiento, identificación y derrota. De esta manera, puede crear un sistema de ataque, es decir, un grupo de drones con acciones coordinadas para conseguir un objetivo común. A pesar de que esta innovación sigue en desarrollo, en la primera demostración, los desarrolladores buscaron interceptar objetivos de bajo daño colateral para contrarrestar a los drones pequeños. En la segunda, el organismo examinó capacidades baratas, lanzadas desde tierra y portátiles. Y en la tercera, se quiso contrarrestar a los dispositivos de ataque kamikaze. La próxima prueba, prevista para junio de 2024, mostrará la capacidad de neutralizar a un gran grupo de drones en un campo de batalla.
Café, café digital.
Las nuevas tecnologías están comenzando a originar nuevas enfermedades relacionadas con su uso excesivo. Según la Sociedad Española de Medicina Familiar, existen tecnopatologías como las conocidas que están aumentando entre los adolescentes. Estas enfermedades son nuevas, pero ya están comenzando a formar parte del tecnicismo de los médicos. Son las dolencias 2.0 o tecnopatologías, y cada vez son más los menores de edad que las sufren, y los especialistas están seguros de que seguirán incrementando los casos detectados. Varios médicos de familia han recopilado todas las nuevas enfermedades causadas por el auge de la digitalización en un libro, para que los especialistas se familiaricen con las patologías y sea más sencillo conocerlas y detectarlas. Según ha detallado el doctor Francis Javier Díaz, especialista en medicina familiar y comunitaria y coordinador del grupo de trabajo Niño y Adolescente, cuenta que tienen la intención de mejorar el conocimiento y darles instrumentos para abordarlas. Las consecuencias que derivan de estas patologías son problemas físicos como obesidad, hipertensión, dificultades en la visión provocadas por el sedentarismo y la exposición a la luz constante, problemas psicológicos o incluso neurológicos como déficit de atención, bajo rendimiento escolar, problemas conductuales o de relaciones sociales. Las tecnopatías más comunes son nomofobia, miedo irracional a no disponer del móvil, WhatsAppitis, lesiones en el pulgar ocasionadas principalmente por chatear por WhatsApp, bumping, el uso de dispositivos electrónicos durante la noche y las consecuencias para la salud que esto supone, selfitis, deseo obsesivo de querer hacerse fotos para publicarlas en redes sociales, cibercondría, el uso excesivo de tecnología para buscar información sobre enfermedades, y el síndrome de Hikikomori, muy típico de Japón. Lo sufren aquellos que se aíslan en el mundo virtual, en sus habitaciones, olvidándose de hacer verdadera vida social.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
What is love you said to me?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos